Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto poder saludarlos y poder en esta ocasión compartir este micrófono con Omar Macedonio, quien es experto en temas de política, de transparencia, de acceso a información. Y me da gusto poder darle la bienvenida. Omar, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Paulina. Gracias por invitarme.
Y la razón por la que hoy pues quise invitar a Omar a platicar es porque pues este pasado fin de semana todos fuimos testigos, vimos en redes sociales, en algunos casos pues habrá quienes habremos de haber participado en esta famosa marcha en contra del famoso plan B del presidente en torno a el Instituto Nacional Electoral, este eslogan famoso ya del INE no se toca. Pero creo que más allá de ir en contra, o quizá también quienes estén a favor de esta postura, más allá del INE no se toca, vale la pena pues justamente desmenuzar un poco de qué se trata y poder entender pues qué es lo que se está impulsando y que pues prácticamente, según entiendo, está por publicarse ya esta semana el decreto y pues entender para que cada quien haga su propia postura, su propio análisis, etcétera. Entonces, como les decía, está aquí Omar con nosotros y no sé, Omar, si te gustaría primero platicarnos pues cómo está conformado el INE, qué es el INE, o sea, para empezar desde ahí, que quizá quienes no conocieron, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral, pues entiendan qué es el INE y que quienes también no vivieron la otra parte de donde pues prácticamente la elección pues ya estaba ganada desde antes, pues entendamos por qué la importancia de un organismo como este, ¿no?
Sí, claro. Bueno, pues prácticamente el tema con el INE es que es el árbitro de las elecciones, es un organismo independiente que tiene vida propia desde la propia Constitución. Entonces, de alguna forma, el asunto con el INE o lo delicado del INE es que justamente todas las reformas que se han dado, por lo menos en los últimos 30 años, han ido tendiendo a hacerlo cada día más autónomo. Es decir, que no tenga mucho control el gobierno en turno del organismo, que de alguna forma se vaya ciudadanizando. Si tú recuerdas en 1990 que nace como tal el Instituto Federal Electoral, la lógica era que el gobierno participaba dentro del propio consejo.
Sí, era juez y parte, ¿no? Prácticamente.
Sí, y tenía una participación preponderante. Entonces, ha habido sucesivas reformas en el 94, 96, que han buscado de alguna forma sacar la mano de que el gobierno saque la mano del organismo y que poco a poco sea un organismo muy ciudadano, ¿no? Que tenga expertos, que los consejeros sean perfiles que no hayan militado en partidos. Hay casos, también hay que decirlo, de consejeros que fueron candidatos o que tuvieron participación en algún partido político, pero son los menos. Entonces, creo que lo dramático o lo que vemos hoy por hoy, no es tanto, por ejemplo, tú decías, ¿no?, hace un momento acerca del eslogan, el eslogan de el INE no se toca. Yo un poco siendo anticlimático, yo diría, sí se toca, pero no en esa forma, ¿no? Probablemente habría que cuidar la forma en la que se toca. Entonces, creo que lo que está en debate es esa autonomía que ha costado durante más o menos 30 años construir y que hoy por hoy se ve un poco en riesgo dado el desmantelamiento institucional que quieren plantear con el INE.
Porque entiendo entonces que la propuesta del presidente, pues ya prácticamente por publicarse
por publicar,
en un... De claro. Hecho, ahorita que estamos grabando, según entiendo que podría ser publicada en estas horas para estar lista mañana por la mañana, pero más allá de ello, entiendo que buena parte del argumento va sobre el tratar de enflacar la nómina del INE, enflacar al INE, bajo este argumento que ha sido reiterativo en la administración actual de pues que las cosas, a decir del presidente, no funcionan, las busca eliminar. Esta política, yo diría, de pues deshacer lo que funciona, más allá de tratar de reformarla. Y muchas veces yo creo que los ciudadanos pensamos o vemos positivo que se adelgace la burocracia. Sin embargo, ¿por qué en este caso una propuesta como esta, que en teoría pues sí estaría buscando un adelgazamiento, no es necesariamente la óptima?
Sí, mira, aquí yo creo que está a debate un tema fundamental. Creo que, como tú bien dices, el discurso del presidente va en la lógica de adelgacemos la burocracia, ¿no? Esta burocracia del INE, que es una burocracia que él inclusive ha tratado de denominar un poco como una burocracia dorada, por así decirlo, en realidad no es así. O sea, el INE tiene muchísimas funciones que justamente aquí voy a regresarme un poco, ¿no? A los orígenes de la reforma, del Plan B. El presidente en algún momento decía, bueno, ¿por qué no transitamos, por ejemplo, a organismos electorales temporales? Es decir, organismos que existan durante el periodo de la elección y que simplemente dejen de funcionar una vez que se termina exactamente el periodo electoral. Eso, lógicamente, pasa en otros países, ¿no? Pero en otros países la diferencia es que, por ejemplo, el organismo electoral, en este caso, no se encarga de algo tan fundamental como es la emisión de
la identificación oficial.
Oficial, ¿no? Entonces, ese es un tema. La propuesta básicamente es decir, vamos a eliminar esa burocracia que a todas luces, según el Plan B, no hace nada durante los periodos que no son electorales. Es decir, eliminemos el área, por ejemplo, de capacitación, ¿no? Eliminemos todo el área de organización electoral, que son los que prácticamente tienen a cargo la ubicación de las casillas, ¿no? Todo el mundo hemos visto la casilla, ¿no? Que se instala, que son nuestros vecinos quienes la instalan. Bueno, hay un área especializada del INE que ubica esas casillas porque no es tan sencillo. O sea, no es como llegar y...
Sí, aquí me instalo y claro, ya me gustó esta escuela para que aquí fuera,
claro,
¿no?
¿No? Claro, o sea, la ley, una ley, ¿no? Que paradójicamente la oposición ha hecho a lo largo también de esos años, le pone muchos candados a dónde instalar las casillas. Entonces, creo que el gran tema va ahí. O sea, el presidente usa el argumento de hagamos más delgada la burocracia porque durante todo ese tiempo no hacen nada, pero en realidad parte de un desconocimiento del propio funcionamiento del INE. O sea, el INE todo el tiempo está trabajando, todo claro, el tiempo está operando. Entonces, creo que buscando este, yo diría, como este fenómeno de antiintelectualismo inclusive, ¿no? De decir, ¿por qué ellos sí no tienen trabajo durante los 2 años y medio y siguen cobrando? Es un argumento falaz. O sea, el INE sí sigue funcionando, el INE tiene funciones todo el tiempo y entonces realmente juega con un argumento que no es sólido.
Pero que es vendible, digamos, es vendible. Si no hay claro, conocimiento detrás de esta propuesta, claro, ¿no? Porque pues sí, podrías decir, bueno, pues para emitir una INE, necesitas 2 personas, entonces corre a las demás, ¿no? O sea, creo sí, que es lo más fácil de razonar y de pensar si no tenemos el pues todo el background.
Sí, claro. Y además, o sea, con el tema más complejo, ¿no? Que, por ejemplo, la propuesta ahora es decir, vamos a eliminar esta estructura del servicio profesional del INE, que cabe destacar que es de los pocos servicios profesionales que,
en gobierno,
que tenemos
claro,
en gobierno, vamos a eliminarlo de tal forma que esas funciones puedan ser resueltas por menos personas, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema es que la reforma, por ejemplo, de 2014, le quitó muchísimas funciones a los organismos electorales locales. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, el IEPC, le quitó muchas funciones, el INE las atrajo y entonces hoy por hoy, por ejemplo, no existe una situación que podría ser anterior. Si hoy le quitaran ese servicio profesional electoral al INE y existiera la estructura que tenían los organismos electorales locales antes de 2014, probablemente el golpe no sería
tan fuerte.
Tan fuerte. Uh-huh. Habría personas, habría capacidades instaladas, pero con la reforma de 2014 que convirtió el IFE, que todos conoces, el Instituto Federal Electoral, en Instituto Nacional Electoral, pues muchas de esas estructuras locales se siguen existiendo, pero son prácticamente muy reducidas. Entonces, hoy sí estaríamos en una situación mucho más complicada de vacío.
Y creo, y tocas un punto que me parece también importante, porque esto de el servicio profesional de carrera, sí, pues suele ser algo no visto en el gobierno mexicano. O sea, es decir, en pocas palabras, los puestos de gobierno suelen ser pues acomodados por parentescos, amistades, etcétera. Y despreciamos un poco el que hay profesionales que se han especializado en ciertos temas y que han ido aprendiendo y caminando o transitando desde puestos quizá más bajos hasta ocupar puestos directivos, lo cual permite pues que tengan la noción, no solo la noción, el conocimiento de la materia, en este caso electoral. Algo así ocurre, por ejemplo, con el Banco de México, que también es un organismo autónomo, sí, con el INEGI, que prácticamente justo esta autonomía les ha permitido construir profesionales en la materia. El INE pues funciona igual. O sea, ahorita pues sí, vemos a los consejeros que son los protagonistas, los que salen en medios, que si Ciro Murayama, que si Lorenzo Córdoba, etcétera. Al final ellos son la punta de toda esta pirámide, sí, pero debajo de ellos hay todo un cuerpo, digamos, de funcionarios, no me refiero a funcionarios de casilla, sino a funcionarios públicos, que pues de alguna u otra manera han ido aprendiendo el cómo funciona el sistema electoral en nuestro país. Y de alguna manera, desmiénteme si estoy equivocada, pues esto atenta justamente también contra este servicio profesional de carrera que el INE ha desarrollado, pues puede ser perfectible, pero sí, que ha desarrollado totalmente. Y que entiendo que en algunos casos podrían o tratarían de absorber funciones con otras dependencias de gobierno como la Secretaría de Gobernación, ¿eso es cierto?
Yo creo que en el fondo no es tan correcto, ¿no?, el tema de que probablemente entren funcionarios de la Secretaría de Gobernación a hacer las funciones propiamente del INE. Yo creo que lo que sí está en riesgo es que al final, con menos personal, con un marco jurídico que te obliga a tomar ciertas previsiones, o sea, que era un poco lo que yo te platicaba antes, que instalar una casilla no es tan fácil, que probablemente capacitar ciudadanos tampoco es tan fácil. Entonces, sí van a poner en una situación de debilidad estructural al INE, de tal forma que probablemente no cumpla sus funciones de forma adecuada. Y eso sea quizás el segundo paso, ¿no?, rumbo a la eliminación, digámoslo, ¿no?, del INE. Es decir, el instituto no está respondiendo a sus funciones porque no tiene recursos, tanto financieros como humanos.
Van a decir, no sirve, pues
no
ya
sirve,
mejor hay que desaparecer.
Entonces probablemente eliminémoslo. Entonces creo que esa podría ser una hoja de ruta posible dentro de este marco. Entonces, creo que más allá de eso, el asunto es la destrucción institucional, y lo que tú decías es correcto. Es decir, los funcionarios tienen muchísimos años en el INE, no dependen de ningún partido político, tienen una carrera garantizada, y eso de alguna forma pues garantiza su autonomía. Es decir, ellos, gane quien gane, tienen un trabajo asegurado y un trabajo que también, hay que decirlo, está todo el tiempo sujeto a actualizaciones. Ellos no es que nada más consigan una base, por así decirlo, que luego eso también en el lenguaje popular es, tiene una base, entonces
no
lo pueden correr. No, o sea, todo el tiempo está en un proceso de actualización, está en un proceso constante, ¿no?, de renovación e inclusive de movilidad. Eso creo que también es muy importante decirlo. O sea, los funcionarios del INE constantemente están en rotación, entonces están a lo largo de la República, entonces eso también influye inclusive en su propia independencia, autonomía, y pues piénselo, ¿no? O sea, pensémoslo nosotros que tenemos un trabajo, o sea, si te están moviendo constantemente, primero no es cómodo, pero también hay un elemento de gasto, ¿no? Hay un elemento inclusive personal, ¿no?, que existe, y que estos funcionarios realmente con un profesionalismo muy arraigado lo llevan a cabo.
Y hay algunos puntos que también toca esta reforma, como la parte, digamos, del salario para que ganen menos que el presidente, que bueno, puede ser un argumento que a mí me parece pues válido bajo la parte, digamos, de austeridad o de entender que pues en efecto pues debe haber límites también a los salarios. Pero otro punto que me gustaría tratar de entender con tu explicación es la eliminación de las juntas distritales. Sí. ¿Cómo, de entrada, qué son y cómo le afecta a la vida electoral del país o al funcionamiento, digamos, de la parte electoral en México?
Sí, mira, aquí es justamente, ¿no? Si ustedes ven el sistema electoral mexicano, territorialmente el país se divide en 300 distritos. Si tú ves tu credencial, ahí debe de venir el distrito en el que, bueno, viene la sección, ¿no? Ajá. Justamente, no viene el distrito, viene la sección. Y esa sección pertenece a un distrito. Okay. Entonces, los distritos es la célula básica. Nosotros elegimos un diputado federal y un diputado local por esta unidad que es el distrito. Las juntas distritales tienen a su cargo el proceso electoral, o sea, la capacitación, la organización y el registro federal de electores, que es cuando tú vas a solicitar tu credencial de elector. Y entonces este, de alguna forma, como microcosmos, imaginémonos que está dividido en 300 partes el territorio país, nacional, estas juntas tienen esas funciones en micro, ¿no? Prácticamente, uh-huh. en el territorio, muy focalizado, y se encargan de estos temas, capacitar a los ciudadanos, organizar la elección y emitir las credenciales de elector. Entonces, desaparecer las juntas locales es prácticamente arrancarle la estructura, la columna vertebral.
La célula, digamos, básica,
claro,
¿no?
La columna vertebral a el INE, ¿no? Y la idea que justamente se ha planteado en el plan B es decir, no eliminemos por sí mismas las juntas. Es decir, eliminemos ciertos elementos de las juntas. Eliminemos, por ejemplo, la vocalía de organización electoral, ¿no? Eliminemos la vocalía de capacitación. ¿Por qué? Porque son eminentemente necesarias cuando
solo
hay elección.
Solo para la elección.
Uh-huh. Y dejemos un poco al registro federal de electores, que son los de las credenciales, pero reduzcamos también el presupuesto para que ese registro federal de electores opere, que era una lógica, ¿no? Bastante chabacana que decía el presidente, bueno, pues que se vayan a las escuelas, ¿no? A las escuelas, a lugares públicos y que ahí trabajen. Si alguien ha ido a sacar su credencial de elector, hay estos módulos del INE, inclusive en plazas comerciales, uh-huh. que es una lógica para acercarse al ciudadano.
Claro.
Es decir, es un local
comercial.
Ser
lo más accesible.
Exactamente. Entonces, creo que esta parte sí es crucial, es muy importante, sobre todo porque sí hay una lógica, sí de austeridad, que creo que es la columna, pero que también cuando se ve en el contexto general, el presupuesto del INE, gran parte del presupuesto del INE, son las prerrogativas a los partidos políticos.
Sí, ahí no está hablando absolutamente
y que
nada.
No se está hablando de eso, ¿no?
Exacto.
Entonces, más de la mitad del presupuesto es prerrogativa a partidos políticos y lo otro es operación.
Sí, claro. Si realmente quisiera un tema de adelgazamiento, pues también tendría que venir por ahí, ¿no?
Claro, por el tema del financiamiento.
Y sabemos que no se va a ir por ahí.
Por ahí.
Oye, Omar, ya perfilándonos hacia el cierre, ¿qué posibilidades hay de que este plan B, una vez que sea publicado, pues pueda, digamos, ser pues detenido o pues cancelado, por ponerlo en términos muy coloquiales, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Mira, yo creo que ahí el intento va a ser claro. Creo que en algún momento, en algunas entrevistas y lo que se ha estado viendo en medios, el consejero creo que Murayama era quien decía que era muy probable que se hiciera la suspensión, ¿no? Que ellos promovieran la suspensión ante la Suprema Corte, porque paradójicamente algo que pasó en 2014 y que en 2014 fue muy criticado era que se había introducido en la Constitución toda esta parte de la organización del INE y algunos, críticos decían, oigan, ¿para qué meten eso en la Constitución? Si eso puede ser materia de una legislación secundaria. Y creo que hoy, justamente, ese elemento que está en la Constitución está salvando el día, ¿no? Si no estuviera en la Constitución ese elemento, es altamente probable que no hubiera manera.
Okay.
Entonces, afortunadamente, en su momento se plantearon esas reformas constitucionales que todo mundo criticamos. Creo que los que nos dedicamos también a estos temas electorales decíamos, ¿para qué? ¿No? Están sobreregulando. Y hoy por hoy eso va a dar salida a que pueda haber esta controversia en cuanto a que esta ley, que evidentemente atenta contra lo que está en la Constitución. Entonces, yo creo que es altamente probable que se detenga, que haya una suspensión, que hay un análisis de la Suprema Corte y que eventualmente, digo, esperemos ver cómo se comporta el mundo político. Estas presiones pues también vayan en el sentido de decir, oye, es evidentemente inconstitucional estos movimientos y queden suspendidos.
Pues creo que al final todo este movimiento pues ha sido un buen precedente, digamos, para lo que pues debe ocurrir cuando se tocan instituciones y que ponen en riesgo la vida democrática de nuestro país. Digo, ya habíamos tenido un movimiento del mismo tema en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, este pues sería la segunda manifestación. Y como tal, pues también nos hace ver lo importante que es ser partícipes de la vida, digamos, cívica del país, ¿no? O sea, porque muchas veces nuestra participación creemos que se termina en votar, en elegir a nuestros gobernantes y se nos olvida que hay mucho más allá de ello, ¿no?
Claro, claro, no. Y yo creo que es un ejercicio cívico, o sea, que demuestra la defensa. No digamos de un partido o de un personaje político, sino de una institución que paradójicamente se ha ganado un lugar en la mente de los mexicanos. Todos lo traemos en la cartera seguramente, entonces mínimamente
tiene un espacio por lo menos en nuestra cartera, sin duda alguna.
Exactamente, ¿no? Más que tu programa es de carteras, entonces ahí lo vemos.
Sí, sin duda creo que es un tema que ha de, pues no deja de ser complejo, pero que debe ser de interés para todos nosotros como ciudadanos y que, pues, para mí era muy importante poder tener a alguien que supiera del tema, como es el caso de Omar, y poder explicarles a todos ustedes en este podcast de qué trata este Plan B y que, pues, cada quien haga sus propias conjeturas, sepa si está en contra, está a favor y que pues participemos en la, como decíamos, en la vida cívica de nuestro país, manifestando también la postura en la que estemos, pero manifestando. Y bueno, hay muchas otras formas de participar, pero creo que es bastante importante lo que sucedió este fin de semana. Omar, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por esta explicación tan clara. Y yo estoy segura de que quienes nos están escuchando, pues también agradecen que puedan aterrizarles estos temas que a veces pueden ser tan complejos.
Ah, pues al contrario, muchas gracias por la invitación, Paulina.
Gracias. Él es Omar Macedonio, que bueno, es maestro en ciencia política, tiene amplia experiencia en temas de acceso a la información. También fue consejero presidente del Consejo Municipal Electoral del IEPC, entre otras muchas cualidades en materia laboral que, bueno, Omar hoy nos ha pues regalado de su tiempo y de su conocimiento. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio y pues les recuerdo que nos pueden escuchar todos los días, el día que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran y estar, pues bueno, al tanto de estos temas que esperemos que sean de su interés. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras, nos escuchamos la próxima semana.